Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna, donde vamos pasando revista semana a semana a cómo avanza nuestro proceso constitucional. Y hoy día estamos con uno de los ganadores de la elección de consejeros constitucionales, Yerko Lubetich. Bienvenido a Reconstitución.
Hola, Paula. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Partamos, Yerko, por lo primero. ¿Cuál es la sensación de esta victoria? Porque fuiste electo en la lista Unidad por Chile, por lo tanto eso es un gran logro. Pero por otro lado, la composición de los 50 no era la que se esperaba para el sector de ustedes.
No, naturalmente. Yo quedé muy satisfecho primero por mis resultados personales. Hubo una buena campaña, muy buen equipo. Fue un esfuerzo colectivo bien importante y que arrojó súper buenos resultados. Lo mismo diría yo en términos de la lista en general. Está la lista Unidad para Chile, en general se movió dentro de los marcos más o menos que se habían predicho. Lo que llamó la atención, y yo creo que tiene que ver finalmente con la suma general de consejera y consejero electo, es el mal desempeño de la lista de Unidad para Chile, de Todo por Chile, que es lamentable. Creo que, bueno, de alguna manera se confirma lo pertinente que eran nuestros esfuerzos de haber ido a una lista conjunta, donde probablemente hubiéramos tenido un resultado más positivo que el que tuvimos. Pero bueno.
Claro, porque ahí fueron 900.000 votos que se fueron a ninguna candidatura, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ¿cuál es la lectura que tienes tú de eso? Porque ya que han pasado varios días, se han analizado de distintas maneras, desde esa lista que incluye el PPD, el Partido Radical y la DC, dicen, la verdad es que a lo más habría sumado 2. Pero otros dicen, no, habría sido 4, que en el fondo, con los 16 que ya hay de Unidad por Chile, llegaría, estaría cerquita del número de veto, digamos.
Claro, eso, a ver, ese era el mínimo que cualquier sector político, al que cualquier sector político aspiraba, porque evidentemente tener la capacidad al menos de vetar eso es una cosa que incide mucho en tus posibilidades de negociación. Y en nuestros cálculos, según me comentaban los especialistas en esta materia, creemos que hubiéramos obtenido, en caso de abrir una lista unitaria, al menos 4 consejeros más, 4 o 5 consejeros más, lo que hubiera marcado una buena diferencia. Y una lástima, porque esto era como la intención, la voluntad inicial. Entiendo que ese fue uno de los factores que influyó incluso en que aceptáramos un diseño que nunca nos dejó muy conformes, ¿no? Naturalmente.
Claro, nadie estaba muy a favor de que fueran 2 listas y de esta manera las 2 listas. O sea, que se separara también el socialismo democrático fue bastante raro.
Sí, claro. Pero yo creo que eso fue, y los resultados demuestran lo razonable de la opción del Partido Socialista, que no es solo electoral, también tiene que ver con una vocación de izquierda, que yo creo que era natural su incorporación a la lista, digamos, o su integración en la lista mayor de la izquierda. Así, lo que hubiera sido deseable es que la centroizquierda también se hubiera aplicado este esfuerzo y hubiéramos tenido, como decíamos, resultados distintos.
Ahora, con el escenario que hay, que son 16 de Unidad por Chile, que es el Apruebo Dignidad, el Partido Comunista y el Partido Socialista, nadie de la centroizquierda, y una dominación completa de la derecha en sus 2 vertientes, pero especialmente de la ultraderecha, que tuvo un resultado extraordinario. ¿Cuál es tu lectura de este éxito que ni siquiera los propios republicanos esperaban?
Bueno, yo estoy con esos analistas plantean, primero que esto es una nueva demostración, y creo que tenemos que tenerlo muy presente en el sentido de la volatilidad del apoyo de las mayorías. Es decir, no hace mucho tiempo teníamos un resultado exactamente contrario, por ejemplo, a la elección de convencionales en el proceso anterior, que dio la misma impresión, pero desde el otro ángulo, desde el otro lado del sistema político. Entonces, creo que una cuestión primera es darnos cuenta de que ya hay muchas demostraciones de que hoy día, por razones que es largo analizar, hay una cierta volatilidad. Nadie puede dar por clavada la rueda de la fortuna. Y creo que
son victorias transitorias,
dicen. Claro, los republicanos creo que incurrirían en un error, quizás el mismo que cometimos nosotros en otro momento, pensando que estas mayorías son efectivamente adhesiones irrestrictas al conjunto de contenidos. Entonces, esa es una primera conclusión. La segunda, que yo creo que fue patente en el contexto de la campaña, Y quienes no estaban en campaña lo podían ver a través de las franjas y la publicidad. Republicanos nunca planteó contenidos constitucionales específicos, nunca dijo cuáles son, ni hasta el día de hoy no ha dicho cuáles son sus expectativas y los contenidos que aspira que contenga una nueva constitución, sino que más bien estuvo claramente marcada por la utilización de tópicos contingentes como la seguridad, la migración en esta desgraciada estigmatización que se hace y que confunde ambos términos, la delincuencia, la inseguridad y la migración. Bueno, ese paquete de cosas que claramente están en la prioridad de las preocupaciones de la ciudadanía fueron los contenidos centrales y exclusivos de su campaña, a los que naturalmente la gente adhirió por sentir que esos temas eran sus principales y más urgentes preocupaciones. Y creo que no hubo tiempo, esto fue una campaña corta, para poder generar conciencia y conocimiento acerca de que en estos temas poco tiene que decir la Constitución, sino que son otros planos en los que la Constitución tiene que moverse. Entonces, esa adhesión, esa votación muy importante, esa mayoría que logró el Partido Republicano, a mí, sin duda alguna, estos análisis me hacen llegar a la conclusión de que está llena de gente que, coincidiendo con ellos en el énfasis que ponen en temas como de la seguridad, no obstante, como digo, que no son temas propiamente constitucionales en lo esencial, seguramente quiere derechos sociales, seguramente quiere cuestiones que más bien están incorporadas en las plataformas nuestras o de otras alternativas. Entonces, no es un voto republicano, a mi juicio, claramente no es un voto republicano férreo, de una adhesión consciente y políticamente muy, muy desarrollada, sino que es una mayoría circunstancial que desgraciadamente se da en un contexto tan clave como es el de el proceso constituyente.
Yerko, pero sí hay una materia constitucional que los republicanos fueron muy claros, que era que no querían otra constitución. Y digamos, hicieron campaña diciendo no queremos otra constitución, la del 80 está bien, y nos parece que el país ahora tiene otros problemas y no queremos una nueva constitución. Entonces ha venido todo este debate, digamos, y todas estas entrevistas a los líderes de los republicanos de decir qué garantía hay de que, siendo mayoritario, porque tienen el poder de veto y junto con Chile Vamos tienen el poder de aprobar lo que quieran, va a avanzarse un nuevo proyecto constitucional que represente, tal como dijo José Antonio Kast en La Tercera el domingo, no solo a la mayoría de los republicanos, sino a la mayoría de Chile. ¿Qué tan cercanos estamos de eso?
Bueno, habrá que ver, porque así como la entrevista de José Antonio Kast, que me parece bien, que genera expectativas por el tipo de afirmaciones que tú citas, bueno, tenemos otros dichos de otros personeros republicanos.
El profesor Luis Silva.
Luis Silva, claro, y otros que no son solo los que se han hecho públicos a través de los medios, que muestran claramente una perspectiva contradictoria. Yo creo que la única posibilidad que tenemos de que avancemos hacia el éxito de este proceso es que se imponga la perspectiva de la necesidad imperativa de un acuerdo amplio y transversal. Es claro que la línea de la imposición de un punto de vista, por mayoritario que sea hoy día, insisto, circunstancialmente, sobre otro, no va a hacer desfacer a la ciudadanía y arriesga claramente el éxito del proceso. Así es que creo que las posibilidades están. A ver, dicho de otra manera, la principal responsabilidad la tienen quienes sacaron la mayoría. Entonces, nosotros hemos expresado y hemos reiterado nuestra disposición a empeñar todo nuestro esfuerzo. Nosotros queremos cumplir lealmente nuestro mandato para lo que fuimos elegidos, que es buscar una nueva constitución escrita en democracia y que reúna los mínimos necesarios como para fijar las próximas normas de convivencia social y política. Pero la responsabilidad mayor está en aquellos que están en condiciones de tomar las decisiones por su cuenta. Si ellos marchan por la ruta del acuerdo y de la búsqueda de consenso que den, que se hagan cargo de estos mínimos comunes, creo que hay perspectivas de que avancemos bien y tengamos éxito y podamos cerrar finalmente este capítulo.
Ya. O sea, tú no estás en la postura de otros que ya están como, aunque no lo digan públicamente, espiritualmente podríamos decir, están más bien en que ya van a rechazar esto. O sea, tú sigues siendo optimista, estratégicamente optimista, como dijo la presidenta Bachelet.
Sí, comparto esa definición. Tenemos que ser estratégicamente optimistas, no solo por un imperativo político, sino que también hay un mandato. Es decir, nosotras y nosotros fuimos electos para hacer la pega. La pega es jugarnos completos por buscar los acuerdos necesarios que den este conjunto de mínimos comunes que le hagan sentido a las personas y que el 17 de diciembre próximo tengamos una aprobación que no va a ser entusiasta, no debiera ser entusiasta por ningún sector, pero que deje a todos mínimamente satisfechos y podamos, como te decía, cerrar este capítulo dejando, y eso va a ser muy importante en el debate, todas aquellas cuestiones en las que no seamos capaces de llegar a acuerdo, sí despejadas para efecto del debate político posterior. Esto, a mí me hace mucho sentido esto que hemos planteado de la Constitución habilitante. Es decir, una Constitución que habilite el debate democrático futuro, de tal manera que aquellas cuestiones en las que no hayamos podido arribar a acuerdo sean resueltas por la ciudadanía, claro, a través de
los mecanismos democráticos. Y que los distintos signos políticos puedan gobernar.
Exacto.
Justamente, Yerko, esa fue una de las grandes críticas al proceso anterior, en que se decía era más un programa de gobierno, no dejaba que gobernara cualquier alternativa política. ¿Qué autocrítica hay desde el sector que triunfó, digamos, en la convención pasada, pero no en este, de cara a cómo fue que eso pasó? Porque hay críticas a la convención anterior respecto de los disfraces, los desplantes, las estridencias, todas esas cosas. Pero dejando eso de lado, que por cierto a la gente fue una de las razones por las cuales votaron, por la manera como trabajaron los convencionales, fue una de las razones por las cuales rechazaron, pero también había otras materias que tenían que ver con decir, bueno, ¿quién le hace sentido a la gente? Lo que acabas de decir tú, ¿les hace sentido conceptos como la plurinacionalidad o no? ¿Les hace sentido que haya distinta justicia? ¿Les hace sentido qué puede pasar con sus fondos de pensiones? Entonces, esa es una pregunta distinta y sobre todo de cara a que con el voto obligatorio, la verdad es que esos 6 millones de votos que se agregaron están dando una nueva fisonomía de lo que la gente quiere, ¿no?
Sí, a ver, igual haciendo la distinción, porque creo que sería injusto no hacerlo, de que en el proceso anterior no todos los sectores de la mayoría, de la abrumadora mayoría, se comportaron del mismo modo. A mí me consta que el Frente Amplio hizo esfuerzos importantes por lograr una cuestión que, a propósito del proceso actual, es central, era incorporar a sectores de centro y de derecha. Pero se impuso claramente una dinámica que impidió aquello y se incurrió, a mí me gusta decirlo de la siguiente manera, en el error que no podemos volver a cometer, que es confundir las matemáticas con la política.
¿En qué sentido?
En el sentido de que las matemáticas decían, en el proceso anterior, como dicen hoy día, que había una mayoría suficiente para imponer un punto de vista. Bueno, pero la política dice otra cosa. La política dice, aquí hay más gente, aquí hay más sectores políticos, aquí hay sectores con poder, Y la política dice que estas cuestiones no sirven cuando son impuestas en el nivel constitucional de unos a otros porque van a ser frágiles.
Y van a generar más resistencia.
Exacto, y lo que van a provocar es una reacción de las personas en desacuerdo y no van a dar una cuestión que es vital en los ordenamientos constitucionales para los países, que es la necesaria estabilidad democrática. Estos son tiempos en los que las crisis están en la democracia está bajo asedio, donde miramos hay problemas en la región, en el mundo. Chile tiene la oportunidad que han tenido muy pocos de tener un proceso en el que tomemos medidas que permitan darnos una cierta estabilidad. Y eso pasa por entender, como no entendimos, o la mayoría no entendió en el proceso anterior, pero esperamos que hoy día sí se entienda, que las reglas de convivencia política futura tienen que ser razonablemente consensuales para que sean legítimas, para que tengan vigencia efectiva y para que sean efectivamente un marco en el que después podamos desenvolver la actividad política democrática que corresponde y cada uno pueda presentar sus proyectos, etcétera, y la ciudadanía vaya como corresponde resolviendo en cada caso.
Vamos a materias constitucionales. Aunque todavía hoy, por supuesto, no has empezado tu trabajo como consejero constitucional, pero los plazos son bien breves, tienen poco tiempo, pocos meses para entregar un texto que va a ser plebiscitado el 17 de diciembre, ¿no? Ya la comisión experta ha logrado, después de un momento en que como que parecía que se habían enredado, paralizado, ya entregó bastantes acuerdos con esto que han denominado unidad de propósito, ¿no? En que lograron destrabar materias en que estaban muy trabados. Y hay personas, como el ex convencional Hernán Larraín, que dice, ¿qué tal si lo que la comisión experta entregue vaya bien sólido, de manera que no tenga tantos cambios, porque esa comisión experta tiene una composición bien distinta que la composición de los consejeros, una composición que es un espejo del Congreso hoy, en que están representadas todas las fuerzas, las corrientes políticas más importantes, de una manera distinta, ¿no? ¿Tú qué piensas de esa propuesta o de esa idea?
A ver, en lo esencial, yo creo que podríamos concluir en que efectivamente sería muy importante y ayudaría mucho que los acuerdos que se han logrado en la comisión experta, que son, es bueno decirlo aquí, porque esto de que existan opiniones expertas como diferentes a las opiniones políticas es una cuestión bien relativa.
Y hay varios políticos y políticas también.
Exactamente, hay políticos claro. Y además los expertos tienen todo el derecho a tener sus opiniones, y sus opiniones expertas normalmente vienen inspiradas en posiciones políticas sobre la vida, etcétera.
Por supuesto. Y además, lo vimos en el proceso pasado en que para una misma norma habían 10 opiniones constitucionales de destacados constitucionalistas.
Exactamente, y todos expertos y expertas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ese acuerdo no hay solo un consenso técnico, digamos, hay también un consenso interesante desde el punto de vista político. Por lo tanto, eso, en la medida que es así, hay una posibilidad de trasladarlo como efectivamente una base de trabajo muy contundente para lo que vaya a ser la actividad del Consejo Constitucional. Y que efectivamente, en la medida en que, tal como parece, la comisión experta logre acuerdo en la mayor parte de las temáticas, bueno, se cumple el objetivo que tenía en este proceso, que era que nos ofrezca un borrador sobre el cual podamos trabajar con mucha rapidez y eficiencia. Adicionalmente, dado, como tú decías, la naturaleza del política de la integración de la comisión experta, que es más plural, más distribuida, digamos, y a mi juicio más representativa de lo que probablemente sean las opiniones políticas reales hoy día en el país, tiene que hacernos sentido el que todo aquello que haya constituido avance sólido nosotros lo mantengamos y eventualmente lo enriquezcamos en la medida de nuestras
posibilidades. Pero no pasarle aplanador o pasarle máquina, digamos, a lo que la comisión experta entregue.
Exactamente. Es decir, pues lo que pasa es que es difícil pensar que en el Consejo Constitucional tengamos acuerdos muy distintos a los que se pudo arribar en la Comisión Experta. Entonces, bueno, hagámonos cargo de eso y usemos efectivamente los acuerdos de la Comisión Experta como una muy buena base de sustentación al enriquecimiento, a la complementación, al mejoramiento de estos asuntos. Probablemente haya cosas, estaba viendo que hay algunos temas que van a quedar ahí más complicados, como los temas de cómo formulamos el derecho a la salud, etcétera. Bueno, y nos dedicamos a tratar de resolver ese tipo de cosas utilizando en toda la medida de lo posible el avance que ha tenido esta comisión experta. Yo diría que además por los tiempos, esto es muy rápido, el tener esa perspectiva, esa mirada sobre los acuerdos de la comisión experta nos ayudaría a cumplir de buena forma el trabajo como Consejo Constitucional.
Yerko, estamos hablando con Yerko Lewetit, consejero constitucional electo aquí en Reconstitución en Duna. Es interesante cuando se haga la historia constitucional de Chile, digamos, en esta etapa, que dos organismos que se veían como no tan importantes respecto del organismo más importante, que eran los consejeros y consejeras electas, están agarrando un protagonismo distinto, ¿no? Por cómo se ha ido dando esto. Por un lado, como hablábamos, la comisión experta. ¿Por qué? Porque hay una representación, digamos, igualitaria entre oficialismo y oposición, por lo tanto siempre necesitan necesariamente llegar a consenso o no llegan a ninguna parte. Entonces, bueno, hay una dinámica distinta de la que habría en el Consejo con una hegemonía completa de Chile Vamos y del Partido Republicano. Y por otro lado está el Comité de Expertos, el Comité Técnico de Admisibilidad, que también se veía como bueno, pero esto ¿por qué no será tan democrático? Si será, pero que ellos van a tener y ellas un trabajo bien importante si hay diferencias, como ya se han quedado bastante claras. Y más aún, después de las declaraciones de algunos republicanos, respecto, por ejemplo, de que es un Estado social y democrático de derecho. Porque no basta con ponerlo en el papel, digamos, sino que hay que dotarlo de un contenido y eso tiene, de la manera como lo ve la centroizquierda y también parte de la centroderecha también, ¿no? Ciertos contenidos, que no es igual a un Estado subsidiario. Y digo, palabras más, palabras menos, porque a veces estas palabras son como no ayudan tanto a evolucionar. Sí. Por ejemplo, varios consejeros no consideran que ha quedado la base claramente establecida en el proyecto, tendrán que recurrir a ese comité. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Y tienes temor también de que al final termine esto? Además, ellos sí que tienen plazos muy rápidos para actuar y son inapelables. O sea, no hay más, digamos, con ellos se acaba ese requerimiento o esa, y pueden actuar porque una base ha sido transgredida o porque una base ha sido omitida. Así que sería el caso, digamos, por ejemplo, si vamos al borde respecto al Estado Social y Democrático de Derecho.
Sí, yo tengo la expectativa de que esa instancia nunca funcione, porque además es una instancia que como viene de la etapa preliminar, al igual que el Consejo Experto, no solo es paritaria desde el punto de vista de género, sino que está bastante empatada desde el punto de vista de la de su integración política.
Entonces, bueno, y tiene dos grandes juristas, además, Ana María García y Claudio Grossman, de presidenta y vicepresidente.
Claro, claro, no, no, sí, el nivel es incuestionable. Si el punto es que si uno se imagina un ejemplo en el que ocurre esto que tú dices, hay una norma que es cuestionada y llevada a esta instancia por incumplir las bases o por no considerarla, ese punto, que seguramente va a ser muy opinable, es de difícil resolución en un comité técnico, salvo que fuera una cuestión como muy evidente, muy grotesca. Yo veo difícil que ese comité técnico pueda arribar a una decisión, dada su naturaleza, que es bastante pareja desde el punto de vista de la presencia de las distintas fuerzas políticas. Entonces, yo aspiraría, y además de esa razón más bien técnica, por una razón política, el recurrir a esa instancia quiere decir que hemos fracasado en la búsqueda de acuerdo a algún tópico importante. Entonces, yo más bien, mi expectativa es que la inspiración o la orientación en la búsqueda de acuerdo, ojalá haga innecesario recurrir a esa instancia, porque sería la evidencia de un fracaso parcial, pero que puede enredar el conjunto del proceso. Estos procesos son complejos, son procesos integrados. Naturalmente, los acuerdos no son finalmente parciales, tienen que ver con cómo queda la cosa desde el punto de vista de los equilibrios generales. Entonces, eso solo se puede hacer en la medida en que vayamos arribando a los acuerdos temáticos, ojalá sobre la base de lo que ha hecho la Comisión Experta, y después con una mirada conjunta. En ese proceso, yo espero que la Comisión Experta sea una instancia a la que se le agradezcan sus servicios, pero que no haya tenido la oportunidad ni la necesidad de ejercerlo.
Claro. Los árbitros.
Claro, como árbitro. Entonces, claro, espero que sea, si lo llevamos al nivel futbolístico, espero que sea un partido sin faltas ni irregularidades que hagan innecesaria la presencia del árbitro.
Ahora, tú tienes muchísima experiencia política en los gobiernos de la Concertación, muchísima. Con toda esa experiencia, ¿cómo te vas a sentar y a dialogar con los republicanos? Que es un grupo, no sé qué relación tienes tú con ellos, un partido con el cual no me imagino que te ha tocado discutir mucho o conversar mucho, y al menos al diálogo están abiertos. Han dicho después a dialogar, pero no a ceder, digamos. Eso es lo que dijo el profesor Luis Silva, porque tenía que la mayoría, en el fondo, ceder frente a la minoría, ¿no? Uh-huh. Que la apertura al diálogo y a ceder tenía que ser de los minoritarios, aunque después matizó sus dichos. Pero al diálogo se ha manifestado a dialogar, y eso por lo menos está. Veremos de ahí cuánto eso es una apertura a modificar la postura, pero ¿cómo estás preparado tú para dialogar con ellos? ¿Conoces algunos? ¿Conoces ese mundo? ¿Cómo te estás preparando? Porque van a ser, como estás describiendo la situación de tratar de llegar a acuerdos y no llegar al Comité Técnico de Admisibilidad, bueno, vas a tener que dialogar mucho con ellos.
Sí, yo creo que, bueno, todas y todos vamos a tener que dialogar mucho con ellos. Yo espero empeñar ahí toda mi capacidad y mi experiencia. Paradojalmente, mi experiencia, yo creo que la que más me va a servir es mi primera experiencia como dirigente estudiantil. Me tocó ser el primer presidente de la FECH, y guardando las proporciones, también tuvimos un proceso constituyente en un contexto muy hostil, de dictadura, de mucha persecución, pero fue un proceso donde se elaboraron los estatutos de la primera FECH, donde se eligieron delegados por carreras y facultades de toda la Universidad de Chile, más el pedagógico y lo que hoy día es la UTEM. Es decir, una enorme cantidad de alumnos eligió con mucha participación a 200 o 300 delegados, donde había gente que, increíble, ultraderecha, ultraizquierda, toda la gama que te puedas imaginar, y llegamos a ponernos de acuerdo en todo menos en cuatro conceptos muy menores que fueron resueltos por vía plebiscitaria. Y ahí me tocó hablar con gente con la que ni siquiera tenía idea de su existencia política, digamos, y fue muy interesante. Y fue una comprobación de que cuando tú tienes que hacer una cosa importante, en ese tiempo los estatutos de la fecha, nada menos que y ahora mucho más importante, una constitución, hay que hablar con todo el mundo y hay que integrar a todo el mundo, porque si no las cuestiones nacen cojas. La FECH, que me tocó presidir, no hubiera resistido los embates de la dictadura si detrás de ella no hubiera estado todos los estudiantes sin distinción política alguna. Eso lo logramos y eso permitió que, con toda la represión que había, la FECH perdurara en el tiempo e hiciera lo que hizo. Guardando las proporciones y en otra escala, creo que es la misma experiencia que hay que aplicar hoy día. Estamos hablando de una constitución, estamos hablando de el marco que va a definir las reglas de convivencia política y social de nuestra sociedad en los próximos años. Y en eso tenemos que ser capaces de hablar todas y todos con todas y todos. No, no, no. Yo conozco a dos o tres por la campaña, a Luis Silva, a Macarena, que no fue electa, pero bueno, tiene un rol importante. Y creo que tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, tener esa capacidad de conversar, empeñarnos. Los diálogos en política son para llegar a acuerdos, si no son meras conversaciones, eso es así. Y empeñarnos y hacer todo lo posible con todas nuestras capacidades. Yo creo que va a ser una cuestión difícil. Creo que los acuerdos, naturalmente, como son estos procesos, se van a producir con unos más fácilmente que con otros. Creo que es importante el rol que cumpla Chile Vamos aquí.
Sí, eso te iba a preguntar, ya se nos está acabando el tiempo, Jerko Luiditz, pero ¿cómo ves el rol de Chile Vamos? Justamente tuvimos acá la semana pasada Gloria Hood, una también de las triunfadoras, como tú, como consejera constitucional, y que tendrá un rol muy importante porque ella, digamos, es la única de Evópoli, ella se define como una persona de centro, ha dicho públicamente que tiene que ser una constitución que no sea neutra, que se haga cargo de los derechos sociales, del medio ambiente, de la paridad, y yo le preguntaba, bueno, ¿va a estar o no dispuesta a que su voto no esté para lograr la mayoría si le parece que hay algo que no está? Dice, no, ni siquiera me pongo en ese lugar todavía, estoy tratando, quiero ser, como dice ella, un puente porque tengo llegada en todos los mundos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de Chile Vamos en general y de alguien como Gloria Hood en particular?
Sí, bueno, con Gloria tuvimos posibilidad de coincidir en varios debates y siempre tuvimos un importante nivel de acuerdo en torno, más que a contenidos, al espíritu con el que hay que enfrentar esto, así es que tengo la mejor impresión acerca de cómo ella va a asumir su rol. Y espero que eso impregne al conjunto de Chile Vamos, porque efectivamente están, para que estamos con cosas, están en una condición de puente y de promover acuerdos razonables. Creo que además esto se expresó mucho en la Comisión Experta, que tiene mucho más presencia, ¿no es cierto?, de Chile Vamos que de Republicano. Y yo esperaría a que ojalá se reprodujera ese rol, es decir, que efectivamente Gloria y el resto de las consejeras y consejeros de Chile Vamos cumplieran un rol y tuvieran la perspectiva de largo plazo y de futuro con lo que hay que encarar estos procesos constituyentes. Y ojalá sea así, ojalá que no se pierdan en una disputa con la ultraderecha acerca de quién es más derechista en estas materias, porque creo que no solo tienen esa pelea perdida, sino que además creo que le haría muy mal a Chile, y que más bien se volcaran a cumplir ese rol que decía Gloria, de constituirse en un puente, en un facilitador. No quiere decir esto que nosotros no hablemos con republicanos si es que no es a través de Chile Vamos. Yo tengo la intención de hablar con republicanos directamente. No tenemos ningún problema, ningún complejo en hacerlo.
Sí. ¿Has podido hablar con Luis Silva, por ejemplo, después de la elección?
Sí, nos encontramos en un par de ocasiones y tuvimos conversaciones muy, muy amenas. Me sorprendieron después su entrevista o sus dichos. Bueno, él mismo los criticó. Y no tengo ningún inconveniente ni ningún prejuicio en hablar con ellos directamente, pero sin duda Chile Vamos puede contribuir, dada su votación, a que logremos este objetivo de acuerdos mínimos, razonables, básicamente satisfactorios para todo el mundo y que nos permitan cerrar finalmente el capítulo constitucional.
Bueno, y los próximos meses veremos cómo se desarrolla esto. Muchas gracias, Jerko Luiditz, por esa entrevista de hoy día en Reconstitución en Duna.
Gracias, Paula.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana.